gente se crió de campillo a campo.
Buenas noches, pues un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y hoy tenemos aquí a verdaderos artistas, y yo nunca, por muchas veces que le dé las gracias a nuestro amigo Vicente, nunca serán bastante, porque cada vez que lo llamo para un evento, para que venga aquí a informarme, nunca pone pega. El otro día lo llamé a ver si podía hablar, venían a hablar sobre el evento que se habían hecho aquí en la Casa Colón, que lleva por título Bajo un mismo latido. Estuve allí y dice, no te preocupes, que yo le digo a dos o tres artistas de aquí que acompañen para hablar de este evento, y también vamos a hablar indudablemente del otoño cultural. Jaime de Vicente es todo un personaje y lo demuestra con el libro que me acaba de dejar, que es un encanto, donde una serie de artistas dejan su poema. ¿Se ve ahora? Sí, así. Una serie de artistas dejan su poema. Incluso hay algunos de aquí de Huelva, como Ramón Llanes y nuestra amiga Elía, me parece que es Domené, que también he leído uno, la que estuvo aquí el año pasado con él en el Otoño Cultural, que también tiene aquí un poema en el libro.
Sí, 6 o 7 de Huelva y otras tantas
de Sudamérica. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar incluso tenemos aquí un libro. Este es curiosísimo. Este es curiosísimo porque es una traducción del guaraní se dice.
Guaraní
al castellano o al español. Indudablemente el español lo entiendo muy bien. Ahora el guaraní ni una jota.
Es Platero y yo.
Platero, hay Platero dice. A cualquiera lee esto. Pero creo que es algo muy muy importante para los pueblos sudamericanos, para los nativos, porque ellos quieren expresarse en su idioma, y este libro creo que va a llegar a muchos niños, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, este Platero y yo, en versión bilingüe, español-guaraní, se ha presentado ya en el mes de noviembre en una feria internacional del libro en Argentina. Argentina es uno de los países en que se habla guaraní, en 4 de sus provincias, en Paraguay también, en Paraguay es idioma oficial, todos los niños paraguayos estudian guaraní, sean o no de etnias indígenas, y bueno, es las primeras veces que se ha traducido Platero y yo a idiomas originarios americanos. Han sido ediciones que hemos hecho nosotros, una al quechua y esta, que es la segunda que hacemos al guaraní. Hay otras en proyecto, el aymara, el náhuatl, pero bueno, eso ya hablaremos en su día.
¿Esto, las ideas son del Otoño Cultural o vienen por otro lado?
Bueno, el Otoño Cultural es una creación de la Asociación Cultural Iberoamericana. El Otoño Cultural es su programa estrella, pero el otoño, como su nombre indica, empieza a primeros de septiembre en nuestro caso y termina a finales de año. Pero hay otra serie de eventos, algunos muy importantes, que hacemos. Pues este concretamente, gracias a la creatividad de María Luisa Domínguez Borrallo, que nos acompaña, que es su directora, es su coordinadora, y que, bueno, que como ya por 4ª edición, convoca Bajo un mismo latido, Bajo un mismo latido es el título, pero además puede ser integrarse perfectamente en la frase, convoca Bajo un mismo latido a un grupo de creadores, de creadoras, mujeres artistas de Huelva, en homenaje a la mujer, en torno al Día de la Mujer. No lo hacemos nunca el día 8 de marzo, porque queremos lanzar el mensaje también de que el Día de la Mujer, mientras no se alcance la igualdad plena de derechos entre los dos géneros predominantes entre la humanidad, pues todos los días deben ser días de la mujer y debemos pensar en aportar algo para
sí, alcanzar ese día. Sí, se señala un día, pero indudablemente la mujer debe tener todos los días, porque ya se merecen todo nuestro respeto. Y me van a permitir que cuando no sé ni cómo ponerlo, un trápala de eso, maltrata a una mujer o la mata, no deben de decir siquiera que es un hombre. Uh-huh. Es algo extraño, pero eso no es un hombre. Uh-huh. Porque jamás un hombre que se crea que es un hombre de pies a cabeza puede maltratar a una mujer. Esos son otros tipos de personas, esos no son hombres. Bueno, vamos a preguntarle aquí a doña María Luisa Domínguez, la coordinadora.
Borrallo. María Luisa Domínguez Borrallo.
Es importante, no, lo de Borrallo.
María Luisa Domínguez Borrallo. No sea caso que se vaya a enfadar la mamá.
Es una forma también de reivindicar a el feminismo, utilizar el segundo apellido.
Bueno, ya hay quien pone el primer apellido.
Y si no lo pone, sí reivindicar el segundo apellido. Creo que de alguna manera se nos ha negado el segundo apellido. A lo largo de la historia hemos conocido a todos nuestros padres, a los escritores, a los inventores, a los pintores, y no a nuestras madres. No hemos conocido a las pintoras ni a las escritoras, no. Entonces el segundo apellido hay que reivindicarlo, aparte de que hay otra connotación emocional en mi vida para ello.
Pero que hay muchas o muchos artistas que quien ha figurado, quien se ha dado a conocer es él, pero quien de verdad ha escrito, ha pintado, ha sido ella.
Claro, ese es el problema. Ese es el problema, que no hemos tenido la capacidad de decir no, porque la sociedad no nos ha enseñado a decir no. Esto no se hace, ¿no? El caso de María Lasgárraga, ¿no? Que ella escribía y estaba manteniendo a la familia de su exmarido y a sus hijos, a los hijos del exmarido, y ella no era la que contaba como creadora, era él que no sabía escribir, vaya.
Bueno, ¿cómo ha sido la, digamos, esa presentación allí en la casa, en la casa Colón? ¿En qué pabellón era? Que no me acuerdo.
Era en el pabellón de Levante, en la sala de los brazos.
Pabellón de Volando, hay que decirlo, porque ¿hasta cuándo va a estar abierto la exposición?
Hasta el sábado a las 2 de la tarde permanecemos con la exposición abierta, y ya pues el sábado es el último día.
El sábado es el último día.
Sí.
Es decir, que aquel que quiere ir a ver la exposición puede ir todavía a verla. No va a haber allí todas las artistas, ni mucho menos como el lunes, que estaba aquello lleno, y que cantaron perfectamente, que me hubiera gustado que hubiera venido también el artista a cantar aquí, porque ustedes cantáis, ¿no?
No.
Por completar la información, de 11 a 2 y de 6 a 8 de la tarde.
De 11 a 2 y
sí, eso todos los días, y el sábado,
menos el sábado
que es de 11
a 2. A mediodía se cierra.
El día de la inauguración, quien cantó fue la soprano Aurora Gómez.
Lo hizo muy bien.
Ella es mía, la real.
Sí, ella es profesora de canto en el Conservatorio de Sevilla, y quien la acompañó al piano fue Marideli Rodríguez Navarro, que es profesora de piano en el Conservatorio de Huelva. Magníficas las dos.
¿Podemos introducir una cuña que no tiene nada que ver con esto?
Sí, sí, claro.
Es que leemos estos días en el periódico una gran noticia, que es que el antiguo edificio de la cárcel se va a dedicar al conservatorio de música, que se va a trasladar allí, y al conservatorio de danza, que somos la única provincia de Andalucía que no tiene conservatorio de danza. Entonces ya viene esa buena noticia.
Pues sí que lo es.
Cultura de Huelva.
Pues, sí, que lo es. Perdón, ya la hora que
no era, y menos más,
creo que es interesante.
Menos más, Vicente, que van a aprovechar a la cárcel, porque yo digo, esto se viene al suelo, y cuando se venga al suelo después viene ahí, es que se tenía que haber aprovechado. Menos más. El Banco España está ahí, veremos a ver cuándo funciona eso. Y lo de el paseo de Santa Fe, lo de la policía, eso me parece que está ya medio...
Bueno, nosotros estuvimos hace un par de semanas allí y nos dijeron que con los remates y tal, que quedaban un par de meses para terminar la obra. Luego viene evidentemente el trámite de traslado al ayuntamiento, la inspección del arquitecto municipal, y en fin... Pero ya trámites.
Bueno, pero por lo menos...
Quizá esté para el otoño.
Espero que sí. Igual que la estación de Sevilla, otro igual.
Jaime, lo de la cárcel, ya que tengo una duda, y no lo he visto bien claro en la información que nos ha llegado, los muros que están... Lo van a tirar, es que he leído que se van a tirar los muros, pero no sé si hay unos muros interior dentro de la cárcel, hay un doble muro. El de fuera, que es el que vemos todo el mundo desde la calle, y hay otro interior dentro de la cárcel. ¿Qué muro es el que van a tirar? ¿El de fuera o el interior de la cárcel?
Verdad es que no sé todavía si existe el proyecto. Sí que se... Vamos, la noticia lo que decía es que las dos naves principales se van a dedicar a los conservatorios. Pero en ese detalle no te puedo informar.
Sí, pero, Juan, los muros de fuera, que es lo que le dan vistosidad, no creo que lo vayan a tirar, vamos, digo yo.
Pues por eso te digo, yo pienso que no, porque la verdad que son... No son bonitos porque no es bonito, pero...
Pero bueno,
sí, es histórico, tiene mucho tiempo
lo mismo que en el caso de Santa Fe, que los muros y la cubierta es una extraordinaria, o sea, cubierta.
Yo pienso que será el muro interior que está, porque hay, sí, un muro dentro de la misma cárcel.
Sí, posiblemente por dentro para darle más amplitud.
Sí, sí.
Puede ser.
Puede ser.
Bueno, doña María Luisa Domínguez Borrallo.
Poeta. Poeta.
Poeta. Pues no tienes que leer algo, ¿tienes ahí algo para leerlo?
Sí,
por lo menos que...
Hay un poema que está en la exposición, que se llama Los hijos no nacidos. Y este poema, por si alguien no lo entiende, es una metáfora sobre los proyectos de vida que tenemos y no llegamos a cumplir. Y al final se quedan en hijos que no han nacido, ¿no? Se llama Los hijos no nacidos. Los hijos no nacidos, esos que nunca ocuparon mi vientre, que sin placenta ni cordón umbilical fueron hermosos y crecieron sin varar en ningún puerto. Los hijos no nacidos, esos que quise parir, me duelen en las contracciones que no tuve y en el alumbramiento que no pude llevar a cabo. Los hijos no nacidos esperan ser engendrados. Están esperando nacer.
Muy bien, muy bonito.
Dan ganas de aplaudir, ¿eh?
Sí, aplaudimos, aquí más o menos.
Hay que decir también que bajo un mismo latido, la exposición y el acto de homenaje a la mujer del que vamos a hablar es un hijo sí nacido.
Sí, es un hijo nacido.
Este se ha nacido.
Bueno, vamos a hablar un poquito con Mónica Rodríguez, segundo apellido.
Bejarano.
Bejarano, porque si no me van a echar la bronca.
Además, de verdad.
Tú eres artista plástico, ¿no?
Artística plástica.
Y allí tienes puesto un gato, más dicho que tienes allí.
Tengo puesto a un gato, a un perro y a un caballo.
¿Tú qué pasa? ¿Que te has traído todo el campo
ahí,
para
allá? Toda la zona, todos los animales me los he llevado para allá.
Anda.
Bueno, esta vez he querido un poquito cambiar el tema porque siempre dibujo, bueno, siempre he expuesto retratos hiperrealistas de personas, y esta vez quiero cambiar un poquito porque no he llegado nunca a publicar retratos de animales. Bueno, sí, hay tres caballos que llegas a poner en otras exposiciones, pero de solamente temática animal no, es la primera vez, y quería cambiar un poco. Y como el retrato de Napoleón, que es el grande, que es 1,5 metros por 1 metro, hecho con técnicas mixtas y acabado sobre óleo, pues pensaba que tenía que ser expuesto, porque lo tenía puesto en mi casa en un altar como si fuese algo intocable, y ya era hora de ponerlo, porque creo que merece su sitio.
Yo te voy a decir una cosa, si tienes un tesoro y no lo ve nadie, es como si no tuvieras nada.
Exactamente. Lo dibujé realmente para mí, un poco, porque fue un...
¿No se agarra?
Un poquito agarra, sí o sí. Digamos, bueno, este gato se nos murió el año pasado en enero. Yo lo empecé a dibujar 4 meses antes de que falleciera, y después de fallecer pues lo terminé, digamos, pasé un duelo por el gato como si fuera una persona.
No, si aquí tenemos al director, que también ha pasado la suya.
También.
Sí.
Madre mía.
Pues, ¿qué pasa? Yo dije que no iba a adoptar ninguno más, porque te hace sufrir un montón.
Sí.
Pero he adoptado dos.
Exactamente.
Así que anímate.
Tiene que haber corazón para todo tipo de animales. Pues el mío sí. No te pongas a llorar, que me emociono también yo.
Yo sigo llorando.
Yo lloré muchísimo. Lloré, no te puedes imaginar, pero cuando falleció, pues me quedé en casa. Estuve un mes de descanso, no fui a trabajar. Y lo que hice fue ponerme a dibujar como loca, 16 horas al día, y lo terminé así, bueno, no, medio terminé así. Uh-huh. Y entonces yo dije, bueno, esto es para mí, pero después pensé, no, esto lo tengo yo que exponer. Además, de hecho, en la exposición, el día de la inauguración, yo sentía a mi gato, parecía que lo llevaba en brazos, parecía que estaba conmigo el gato. Fue, la verdad, que hubo un momento en el que me vine abajo, pero luego me recompuse. Y bueno,
a mí me encanta que aparte de conocer la obra artística, el conocer en este caso la historia humana, ¿eh? Qué bonito, ¿no?
Sí, lo que hay detrás de ese cuadro es una historia.
Lo que pasa es que yo no me pude quedar, pero creo que después ustedes se quedaron allí, todos los artistas, explicando los cuadros y demás,
sí,
¿no?
Sí.
Yo me vine inmediatamente.
Repaso.
Y no...
Repaso el resto de los artistas.
Sí. Si hablamos de las artistas que componen el proyecto, son 16 artistas. Ya hemos hablado de Mónica, o de Monar Rodríguez, como ella se llama de forma artística. Y ella forma parte del apartado de pintura, pero también está Ángeles Joria.
Sí, ya he visto yo aquí más de una.
Sí, sí. Ángeles Joria es una artista de Lepe y nos ha aportado tres cuadros absolutamente maravillosos. Y en este mismo apartado de pintura hemos tenido la suerte, bueno, suerte es teneros a todas, no, pero en este caso hablar de Pilar Barroso es algo muy importante, porque Pilar quizás sea la madre pintora de todas las pintoras que han venido luego. Y un cuadro maravilloso que tenemos de un desnudo femenino.
¿Pilar Barroso de dónde? ¿De aquí de Huelva o de...?
Sí, Pilar Barroso es
de Huelva. Sí, no, ya, pero que yo no sabía si era de Huelva o era de algún pueblo.
No, que yo sepa es de Huelva, Pilar, y vive en Huelva. Luego, en el apartado de fotografía, pues tenemos una pequeña intrusa, que es nuestra querida Adriana Schindler. Ella es brasileña, pero es verdad que Adriana ha vivido muchísimo tiempo en Huelva, ha trabajado en Huelva y ama Huelva. Entonces, Adriana nos ha traído unas fotografías absolutamente maravillosas que tratan la luz y las luces y las sombras, y están
como la vida, la luz.
Sí. Estratégicamente colocadas, ¿verdad?
Son todas maravillosas.
Son autorretratos.
Sí, son todas muy buenas.
Luego tenemos también en el apartado de fotografía a Victoria Rodríguez Cruz, una mujer que nos llega de la sierra con un proyecto muy personal sobre su familia. Y muy curioso, uno...
¿De la sierra de qué pueblo?
¿De qué pueblo viene Victoria?
¿Victoria es de Galaroza?
Galaroza, sí. Y es un proyecto muy muy curioso, porque ella, el proyecto que nos trae, que es una parte de un proyecto enorme, es una muestra, es sobre su familia, fotografía a su familia, pero hay un momento determinado del proyecto en el que se da cuenta que la familia está compuesta por otros miembros, que son los insectos, que no vemos a priori, y que están allí y conviven con ellos. Entonces también fotografía esos insectos y es algo muy muy interesante. Y el plantel de fotógrafa lo completa Elena Lechuga, que es una fotógrafa que interviene en la fotografía y la trabaja de forma digital. Es un valor en alza porque es una chica muy joven, tiene 27 años, y es una niña que va a brillar y de la que vamos a escuchar hablar mucho, de Gibra León.
Bueno, aquí hay más artistas todavía.
Hay una café cómic que es fantástica. Leti, ¿no?
Sí, Leticia Morgado, que ella viene de Lepe y como especialista en cómic es fantástica. Aparte de que ella tiene otras inquietudes como de actriz y demás, pero como cómic la verdad es que representa a la mujer que lo trabaja de forma
Es otra polifacética.
Marluisa, aquí me dicen que tiene muy bonita voz cuando has leído anteriormente.
Ay, muchas gracias.
Están escuchando el programa y también nos comenta algo de la cárcel. Dice, buenas tardes, dicen que tiene la primera puerta porque hay otra puerta que es igual por la parte por detrás, así que por la parte de adelante.
Yo vivo en la de la cárcel y desde mi balcón veo todo.
Y hay otra puerta detrás, ¿no?
Sí,
la primera, ¿no?
Sí.
Entonces,
el proyecto ya se ha publicado,
Han salido los planos
y empezaban a hacer eso, la escuela de danza, la escuela de
el conservatorio de música y el de danza.
Como pongan música, me voy a aprender música.
Mona, yo lo que espero que pongan aparcamiento, porque si van a meter a mucha gente allí. Yo vivo
que no
allí.
Se vengan a mi casa, ¿eh?
Yo
a mi
yo
casa.
Vivo allí también, yo vivo en el edificio de Sporvisi.
Y
claro, en el edificio de Las Flores vivo yo. Y como me meta a toda la gente en la cárcel, ¿dónde vamos a aparcar? Ya no podemos aparcar.
No podemos.
Espero que...
propio edificio no puede albergar aparcamiento.
Puede.
Puede albergarlo, ¿no? Pues entonces,
o sea, que
sería lo ideal.
Somos vecinos y no nos hemos visto todavía.
Yo es que ando poco por allí, estoy todo el día.
No será para aparcamiento.
Pero sí, es verdad, como no pongan aparcamiento, no sé qué va a hacer de eso, ¿eh?
Andando en el autobús.
¿Eh?
Que se vaya andando en el autobús y ya está.
Hombre.
Que no hay que... Mira, yo hoy me he ido al centro andando, ¿eh? Y ya he cumplido los 18 años hace unos días. Del centro me he venido andando para acá. Cuando he mirado el contador del móvil, ya llevaba unos 8 kilómetros, me parece. Después, a las 4:30 me he ido a una universidad. Allí hay un aula de poesía. Allí vamos a nada. Decimos que somos poetas. Bueno, lo dicen. Yo no, poeta ni leche. Escribimos cuatro cosas y ya está. y me he venido, he ido andando con mi paraguas, me he venido andando para acá y ahora me he venido para acá y creo que llevo ahora unos, deben de ser unos 13 kilómetros más o menos.
María Luisa,
pues tenemos que dejar el coche en casa,
¿no? Que lo mismo que Antonio te ha pedido que leas un poema, vamos a tener que pedirle a Antonio que lea un poema suyo, ¿no?
Eso digo yo.
Eso.
No, yo no, yo si quiere leerme ella uno que me lo lea, aquí tiene todo lo que quiera.
Y ella le ha leído, ah, bueno, mira, de los tuyos.
Pues, yo estoy un borrado de...
Los poemas tuyos los tienes que leer tú.
¿Yo cómo voy a leer?
Es una cosa a la que te tienes que acostumbrar. Yo sufro mucho cuando alguien lee mis poemas porque nunca pienso que le está dando la entonación que le daría.
Pues te pasa, Rebeca, a mí. Yo sé que todo el que me lo lee, como mínimo me lo lee igual que yo, o mejor. Peor no.
No. Tú sabes por qué lo has escrito y dónde tienes que pararte y dónde no, y dónde tienes que hacer hincapié y dónde no.
Es que yo soy un desastre.
Mira, un desastre somos todos.
Tengo escrito unos 20 y tantos libros de esto de poesía. Publicado tengo 3 nada más. Y uno que se va a publicar ahora, si encuentro a alguien que me lo pague.
Nada más. Además, ha publicado un libro de poesía.
La verdad es que yo ahora estoy escribiendo muy poco, pero yo me he puesto a escribir un poema y a lo mejor en el día salían como, yo decía, digo, salen como los churros, así chum, 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 fuera. Pero mi problema es que lo escribí a lo mejor en 5 minutos, pero después no me paraba a rectificar ni nada.
Verá, yo siempre digo que un poema puede salir rápidamente. Raro es el que sale cuadrado que luego no tienes que tocar. El poema tiene un, como la, cualquier tipo de obra de arte, tiene un proceso donde tú, digamos, que el sentimiento lo vomitas, pero luego hay que dejarlo reposar, y tiene un proceso en el que tú de nuevo te tienes que enfrentar al poema y al sentimiento que ocasionó el poema. Eso. Ya con una distancia, de ese sentimiento, eres capaz de ser más consciente de lo que has escrito y ahí es cuando toca construir. Realmente el trabajo empieza luego.
No, pues yo, este poema, por ejemplo, aquí, eres mi paloma blanca, eres mi luz y mi sol, veo poco, eres la estrella que alumbra la sombra del corazón, eres la fuente que emana el agua para beber, eres del árbol la rama que da el fruto de comer, eres mi camino y guía, mi pecho donde llorar, mi amor de todos los días, mis pies para caminar, mi mujer, mi compañera, con la que yo quiero estar, esposa, con la que sueño en la cama al despertar, el ave que va volando por los cielos de mi hogar, la que reparte los besos, esos que tú a mí me das.
Muy bonito.
Aparte de la poesía, el corazón no envejece, Antonio.
¿Qué?
Que el corazón no envejece.
No sé si envejece o no. Bueno, pues este, ni puñetera idea de cuándo lo escribí. Lo sé porque lo tengo aquí escrito. ¿Ve? El 6 de octubre del 20. Pero si no, ni, no me acuerdo. Yo soy un desastre, ya te digo, yo soy un desastre. Pero bueno.
Bueno, me ha salido un poema.
Si fuéramos todos como tú dices, éramos perfectos. Yo no soy perfecto, yo soy imperfecto.
Mira, nada hay perfecto y el arte no es perfecto, ni lo persigue, porque además creo que la perfección le quita la humanidad a todo lo que estamos creando. Pero sí es verdad que tiene que haber un proceso donde tenemos que ser conscientes de que la obra debe crecer porque... Es igual que los primeros trazos que da... A mí me ha comentado muchas veces Pedro Rodríguez que él empieza un cuadro con una idea...
Sí, y se termina con otra.
Y termina con otra distinta y que da brochazos encima y va tapando lo que ha ido iniciando y a esa idea inicial, ¿no? O sea, yo creo que las obras de arte al final terminan teniendo vida propia o voz propia y ya no eres tú, no es el artista el que domina.
Yo sí te puedo decir una cosa.
Yo no domino.
Yo los míos llevan todo una especie de ritmo, tipo de...
Yo tengo aquí un poema de mi gato que lo estoy viendo ahora, no sé si voy a ser capaz de leerlo.
¿Por qué no vas a ser capaz?
Podría intentarlo. Un poema que se lo escribí yo a mi gato.
Los míos, yo me he fijado mucho en Miguel Hernández. En eso es donde... Y ya te digo, yo me venía a la cabeza dos poesías, nada, 12 letras, y sabía cómo empezaba el poema, pero no sabía cómo iba a terminar. Y tú salía y ya está, y terminaba. Pero nunca he pensado, voy a hacer un poema sobre esto, sino...
Mira el protagonismo que estamos dando a la poesía en este programa. Mónica, venga, adelante con el tuyo.
Voy a ver, porque esto lo escribí...
La poesía, yo creo que el protagonismo que tiene la poesía en, y en este caso en la exposición, no porque las poetas, no, es que la poesía, no las poetas, la poesía, creo, siempre he pensado que es el nexo de unión entre las artes. Porque yo veo un cuadro y veo poesía en un cuadro, si está bien ejecutado, poesía. O en una fotografía, en la música. La música es poesía.
Poesía es todo.
Que, claro. Poesía es todo. Es que la poesía está en la mirada, es la mirada.
Claro, la poesía es todo. Mónica, adelante. Rodríguez. Bueno. Bejarano.
Sí, parece que está incompleto, pero bueno, lo voy a leer aquí. Dice, poema para Napoleón. Y digo, en un rincón del vasto cielo, una estrella brillaba. Más de lo habitual desde que lo observo. Era Napoleón, un gato que la eternidad alcanzaba. Dos décadas de vida, una historia contada. El 2 de enero se me fue, su alma elevada. Con ojo de sabiduría, en el más allá miraba, sabiendo que a su amor en la tierra dejaba. El destino quiso, en su gracia divina, que Napoleón regresara. Una nueva vida traía. Pequeño y dorado, con ojos de cielo, una reencarnación de su amoroso duelo. En esa mirada se ve la misma esencia, la misma ternura, la misma presencia. De nuevo en tu casa, Napoleón renacido, una prueba viviente de un amor no perdido. Cada ronroneo, cada suave caricia, me emociono, perdóname, ya perdóname, es un eco del pasado, una dulce delicia. Así Napoleón, en un ciclo sin fin, regresa a tu brazo como un amor sin fin. Con cada día que pasa, una nueva historia comienza, recordando siempre que el amor nunca se desvanece.
Muy bien,
muy bonito.
Un cariño bueno por un animalito.
Sí,
ya está. Estupendo. ¿Y cuánto dice que duró? Porque dos décadas.
20 años.
Mucho, ¿no?
Sí.
Hombre, porque yo
pensaba que me enterra a mí, pero no me enterró. ¿No? Yo decía, este gato nos entierra a nosotros.
Tenemos más poesía en Bajo el mismo latido, ¿no?
Sí, tenemos dos poetas extraordinarias, como son Esther Sinache, como ella se hace llamar, que es Esther Luengo, y Francisca Alfonso. Además, Francisca Alfonso tiene la particularidad de ser también multidisciplinar y domina la cerámica, domina la poesía visual. Ella también hace ilustraciones, ha tenido una editorial. Francisca es una mujer muy amplia. Y Esther,
con muchas inquietudes, ¿no?
Sí, y además que muy válida para muchas cosas. Y Esther, pues, acaba de publicar hace unos meses su primer libro. Y tengo que decir que estoy gratamente sorprendida. Es un libro fantástico y es una poeta fantástica. Estupendo. O sea, estoy muy contenta con las dos poetas. Yo de mí no puedo hablar, yo estoy ahí, bueno, pero bueno.
Bueno, hablamos nosotros.
El poema,
sí, hablamos nosotros, que el también poema, muy buena.
El poema de Esther Luengo sobre el Alzheimer es estremecedor.
Sí, extraordinario, es muy buena.
Estremecedor.
Es muy buena poeta. Y Francisca Alfonso es muy buena poeta. Y a mí Francisca Alfonso, me mataría si lo dijese delante de ella, pero como no está delante, lo voy a decir. A mí Francisca Alfonso quizás me traslade un poco la poética de ella. No tiene nada que ver, pero sí me traslada a Wisława Szymborska. Son mujeres que van reconduciendo el poema de forma muy suave, muy suave, y tú vas muy relajado y de pronto te da un golpe seco y te corta la cabeza. Y esa capacidad la tiene Francisca como la tenía Wisława. Me gustan mucho Francisca.
Más arte bajo el mismo latido, más arte.
Pues tenemos también, por ejemplo, tenemos a una instalación que ha hecho Rocío López Arandieta, que es una artista de Isla Cristina, fantástica como fotógrafa también lo es. Y me ha encantado esta instalación que ha hecho Rocío, porque Rocío es una mujer que en su obra siempre aparece el agua, pero sin aparecer. Es una mujer de mar, y ella, pues, en motivos como redes, arena, playa, siempre aparecen en su obra, las artes de los pescadores. Y se ha atrevido en esta instalación introducir el elemento agua, y la verdad es que ha quedado fantástico, con un mensaje muy rotundo y contundente, que es, tú ves bolsas de plástico
en el suelo, se hizo un coro,
sí, lo que representa,
con grabados de mujer, y lo que representa, se llama además Me Aficio Mami, Me Aficio, es lo que la mujer todavía sigue sintiendo en la sociedad. estamos muchas veces asfixiadas y quizás pues haya gente que no lo entienda, pero cuando te cortan las alas, no te dejan crecer, cuando no se te valora, cuando se te ningunea, cuando eres invisible, es una forma de violencia. Estamos, tú hablabas antes de la violencia física, sí, pero es que la violencia...
Bueno, también hay otra violencia que no es física,
claro, pero que es, también es, matan. Hombre, claro que sí. Si a ti te van cortando las alas, la verdad es que es un tipo de violencia. Quizá no seamos conscientes, pero es un tipo de violencia. Oh, y bueno, pues estábamos con Rocío López Arandieta. Tengo que decir, porque me estoy acordando y tengo que decirlo, que el cartel de Bajo un mismo latido, llevamos 4 ediciones con el proyecto, ¿verdad, Jaime? Y tenemos una bandera, que es el cartel, que es de Miguel Ángel Concepción, también es el marido de Rocío López Arandieta, también isleño, y bueno, pues como le ocurre a todos los creativos, que todos los años quiere tocar el cartel e introducir algún detalle nuevo
para...
pero no lo dejo al pobre que cambie el cartel, porque yo estoy enamorada de este cartel.
Bueno, porque hay que decir, como queda claro también con lo que ha dicho María Luisa, es que es el único... espía masculino que hemos conseguido introducir dentro de un equipo totalmente de mujeres.
Eso no es cierto, porque Jaime también está ahí, ¿eh? No, no. Entonces, verá, artista sí, Miguel Ángel, pero en el proyecto, Miguel Ángel y tú sois los únicos hombres, y afortunadamente son hombres feministas, que eso es muy importante, porque trabajar con dos machistas, imagínate. O sea que estamos muy felices.
El año que viene te vamos a meter un machista para que tengas que luchar.
Para que tengan que porfiar.
Pues con 16 mujeres un machista, no sé yo cómo escaparía.
Sale perdiendo.
Pelao.
Yo escribí pues hace unos años un artículo que se titulaba Yo soy feminista, o sea que era una declaración de principios. Bueno, pero vamos a seguir con el arte.
Bueno, pues sí,
todavía aquí nos quedan aquí unos pocos.
Sí, sí, nos quedan. Habíamos hablado antes que el día de la inauguración la música siempre tiene que estar presente, porque la música es una de las, no sé, creo que es una de las vertientes artísticas que más llegan. Por lo menos a mí, ¿no? Yo no sé vivir sin música. Y en este caso, pues yo tenía muchas ganas de que Aurora Gómez, llevo varios proyectos contactando con ella, y por temas de que ella es protagonista de muchas óperas en Sevilla y fuera, no hemos cuadrado fecha, y ahora se ha dado la ocasión y ha venido Aurora Gómez, y ha sido... tiene una voz maravillosa, es una soprano maravillosa.
A ver si la fichamos y viene un día aquí.
Y Marideli, la pianista, también es fantástica. O sea, yo súper feliz. La gente se ha ido muy... todo el mundo hablando de la cantante y de la pianista, ¿no? Aparte de las artistas, por supuesto. Y si seguimos avanzando, también tenemos otra mujer, que es Sandrine Croces. Ella es francesa, pero es verdad que lleva en la Sierra de Huelva también afincada muchos años, con lo cual ya también es una mujer onubense. Ella trabaja el tejido y trae unos tapices absolutamente maravillosos. La base de esta mujer está en que ella ha sido decoradora y ha sido costurera. Entonces, a partir de ahí...
Igual que mi mujer.
Sí. A partir de ahí, con los estudios que tiene de arte, pues digamos que ha unido la vertiente artística con la vertiente de su profesión anterior, y ha salido esta forma de crear tan maravillosa, porque es fantástico.
Hombre, lo que pasa es que la artista del crochet y del hilo y eso no está muy reconocida. Porque hay obras de estas que son verdaderas obras de arte. Yo puedo contar una anécdota. Yo he sido representante de hilos y de cosas estas. Y tenía una clienta en Valverde. Había hecho, no sé si ustedes saben o si la había hecho, un paño para una cuna, una colcha para una cuna, con un hilo de la cadena del 10. Eso es lo más fino que hay. Eso es un trabajo de mico que te llevan meses y meses. Y se lo regaló a un familiar, no sé, y dice, cuando fui a casa de ella y me veo que mi paño lo tiene tapando un mueble, por poco me da algo. Y es que la gente no sabe lo que vale, sabe lo que vale.
Pues hablando de artesana, en este caso también tenemos una mujer que es María de Vicente, que también lleva en el proyecto 3 ediciones, creo que lleva, ¿no?
Sí.
Y ella es la que proporciona, hace las flores de manera artesanal, con hilos de en color malva siempre, por supuesto, en varias tonalidades. Y ese día, el día de la inauguración, se obsequia tanto a al resto de las compañeras y a la organización como al público, porque hacemos una performance. Sí. La performance se llama Sororidad y lo que hacemos es unirnos de las manos y en un gesto de solidaridad con la mujer.
Lo vi allí. Sí. Por eso, una de las fotografías que yo he puesto me parece que se ve con ahí.
Y María es la encargada de esa tarea, que todos los años también se ha convertido también en una bandera también de bajo un mismo latido. María pone esa nota de color y esa nota de unión, que aparte de su arte, también tiene un mensaje muy contundente, y el mensaje
todos unidos, vamos.
Sí, sí, la naturaleza, la mujer, nuestras ancestras, no sé, es importante, una parte importante del proyecto.
A mí es que el apellido me suena, ¿es familia?
Pues María de Vicente.
¿Te suena, Jaime?
No lo sé, quizás sea mi hija mayor.
Sí, ah, ¿no?
Ya, ya.
¿Te suena de algo, no?
Yo creía que era familia tuya, no sabía yo
algo
que...
Algo era.
A mí me sonaba.
Es curioso que en el folleto que tenéis ahí, que aparecen una biografía y las fotografías de las artistas,
sí,
ya no ha querido que aparezca su fotografía.
Porque no aparecen todas, me parece, ¿no?
Lo que aparece es el cestito con las flores.
Sí, además son preciosas.
Está por el final, por ahí.
Luego ella también utiliza la estética para presentar las flores. Y es una maravilla, como este año...
Vamos a hablar de Ana Escobar.
Bueno, ¿seguimos?
Sí, seguimos. Claro, porque me has engañado. Porque yo buscaba con K y no la encontraba.
Ah, porque ahí está mi nombre
claro,
mi nombre
claro.
Verdadero.
¿Ya?
El mío.
Sí, sí, no, ahora viene, pero yo lo he estado buscando en casa y digo, pues no viene, no sé por qué.
Sí, porque sí, pero si lees el texto, verá, este nombre. Hay que hablar ya de eso.
Sí, ya, pero claro.
Claro.
Ah, ya sí le he leído que hace
una introducción. Ahí está puesta como Mónica Rodríguez de Jara y luego te pone abajo... artísticamente que llamada como Mona Rodríguez.
Ya, pero yo no lo he leído todo, nomás claro, que he leído.
Sí,
he leído de ella una introducción aquí.
Yo tampoco me he leído mucho, que ya estoy aburrida de leerme.
Aquí María Luisa Domínguez Borrallo.
Sí.
Eso sí he leído yo algo. Y después me puse a buscar tu nombre.
Bien, no
porque de Vicente no podemos hablar de su historia porque entonces tenemos que hacer tres programas y no hemos terminado.
Y no acabamos.
Estamos hablando de bajo mismo latido y creo que nos quedaba la cerámica.
Sí,
sí, todavía nos queda.
Ana Escobar es la que trae la artista que trae la escultura cerámica. Y la verdad es que sorprendente, ella ha utilizado los distintos formatos de la fotografía para plasmar. Porque ella es fotógrafa, entonces ya teniendo de base la fotografía como inicio al arte, ella se ha derivado a la cerámica posteriormente, pues se nota también en su obra el mensaje que quiere dar, ¿no? Y es una mujer que ha estado viviendo mucho tiempo en Londres, en Inglaterra, entonces viene con unas ideas muy frescas, con unas ideas distintas a las nuestras, y eso en su obra se plasma. Estoy también encantada con la obra de Ana, fantástica.
¿Quién nos queda por aquí? No sé si queda alguien.
Perdona, ya que hablamos, o acabas de decir que Ana procede de la fotografía, vamos a presentar un fotógrafo que tenemos aquí.
Sí, no, sí, lo
tenemos aquí un fotógrafo.
Público.
No, Gabriel. Aquí tenemos a amigo Gabriel. A ti no me los apellidos te da igual.
Gabriel Herrera.
Sí, no.
Herrera.
Él viene aquí.
Herrera, ¿no?
Yo voy a decir que yo no soy fotógrafo, yo soy aficionado a la fotografía.
Bueno, entonces...
¿Sabe? No me dedico a la fotografía.
Aquí como público, ¿qué te ha parecido la exposición, Gabriel?
Bueno, claro, yo soy parte interesada porque Mónica, que es mi mujer, es artista, ¿no? Y bueno, yo de alguna manera en mi trabajo, ¿no? Y siempre amistades, pues intento promocionar el evento, ¿no? A mí me ha gustado porque... es algo, lo he visto, muy original, ¿no? Tampoco, bueno, desde que estamos exponiendo, yo como soy el manager, ¿no? Y hago un poco de todo,
¿no?
¿Es
el que te lleva las perras?
De momento no, es la idea, es esa. Pero,
¿su idea,
bueno,
lo que es su ilusión?
Esa es la idea y mi ilusión, entre comillas. No, mi ilusión es que ella esté ilusionada con lo que hace.
Que sea feliz.
Y que sea feliz y que se sienta identificada. Y además es algo que... que ella siempre lo ha tenido de pequeña, y es ahora cuando, porque la vida da, son muchas circunstancias, la vida da muchas vueltas, y después de muchos años, pues es como si se reencontrara a sí misma, ¿no? Es como si de repente cierra un círculo y digo, anda, pero si esta soy yo, ¿y dónde estabas, no? Porque se puso a dibujar hace 3 años, se compró un libro electrónico y empezó a dibujar, se redescubrió a sí misma. Y bueno, ya ella ya va sola, ¿no? Yo intento, bueno, de vez en cuando le sugiero que haga alguna cosa o no. Y bien, pues a mí me gusta verla ilusionar con lo que hace.
Es lo más bonito.
Es lo más bonito, sí, lo más, ¿no? Bonito. Porque
sí. Porque sí, el dinero dice, el dinero hace falta, vale, de acuerdo.
Sí, el dinero pero hace si falta.
Tú no, si tú no eres feliz con lo que hace.
Pero la riqueza no te la da únicamente el dinero, es decir, que la riqueza
ella
te la da.
Es sentimental, porque la he visto ahí con su poema del gato y casi que no termina.
Sí, claro. Es que son 20 años y son dos.
Pero es que era algo más que un animal, era algo más, era muy especial. Entonces, yo intento, bueno, que ella, que bueno, de la medida de lo posible, que ella, pues, que sea feliz, ¿no? Y se sienta a gusto y me gusta verla ilusionar. Y a mí me gustó la obra porque es una obra con varios tipos, ¿no? Hay cerámica, hay pintura, hay la música, a mí me encanta.
La elección de los animales yo lo compartí con ella. Ella,
a mí, ¿verdad? Sí. A mí la música me tira, me gusta escuchar una soprano, me gusta la música minimalista, y tengo amigos que me dicen, ¿cómo puedes escuchar esto? Yo he escuchado música New Age de un tema de 20 minutos con son 5 notas, es minimalismo puro y duro. Como hay una escuela, se llama La Bajao, que dice que menos es más. Lo mismo escucho metal industrial que lo que
pues,
no le gusta.
Pues eso de menos más.
Que rock sinfónico, rock psicodélico, rock progresivo. A mí me gusta la música en todo su
vertiente. Entonces, ¿te gustará? Vamos a hablar de otro onubense que no tiene que ver con esto, pero sí. Ya que viene el Pisuerga, pasa por Valladolid, sí. David Garrido.
Sí,
fantástico.
David Garrido, que vive en el Jaraque,
sí.
Y que es uno, bueno, en los rankings que hace cada año, o hacía, no sé si lo sigue haciendo, el país sobre música,
sí.
Es en música New Age, música relacionada con la naturaleza, ha quedado primero en varias ediciones.
Sí, sí,
y está con su grupo, que uno está en Inglaterra, otro en Valencia, y hacen a distancia música y composiciones, cada uno desde un sitio distinto, trabajando
pues tengo que escucharlo, no lo he escuchado. A mí me gusta, te digo, todo tipo de música, pero la música buena, la música experimental.
Te voy a aconsejar.
Y hace unos años...
la conexión de David Garrido. David Garrido, además, es de una familia, Héctor Garrido, el fotógrafo, que es muy conocido también, su padre Manuel Garrido Palacios, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y en fin, tenemos... muchos valores en Huelva.
Y yo he crecido escuchando, he tenido mi época de Beatles, mi época de Rolling, mi época de Jethro Tull, de Genesis, y me para mucho en música de los 70, de los 60.
Pues si quieres descubrir algo nuevo,
me encanta la música nueva.
Desde Aboyuyo es el día 21, que es Río Sentir. Tú los conoces, Jaime, porque creo que han trabajado con El Otoño.
Sí.
Es una maravilla, y el día de la primavera van, además, lo promociona el ayuntamiento, con lo cual no va a costar nada, que ellos tienen un caché importante, trabajan a nivel Europa, a nivel América, y va a ser fantástico. Te aconsejo que los veas el día 21.
Lo veré. Bueno. Y en cuanto a la fotografía, pues una afición que vino a mí porque yo estaba pasando una mala racha, ¿no? Un problema de columna es algo que yo tenía pensado hacer, igual que cuando nos metimos a estudiar italiano, que era lo que yo tenía proyectado. A mí me gustan muchas de proyecciones, de programar.
Sí.
La vida se puede programar o proyectar.
Sí, ya.
Más bien.
Que después sale o no sale, ¿no?
Claro, luego la vida tiene muchos vericuetos, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues intento proyectar. Y yo pensaba que eso lo iba a hacer y lo hice. Y la fotografía es algo que me encanta porque es algo que me abstrae, ¿no? De la realidad, ¿no? Y a mí me gusta mucho la fotografía, pero como la música es un sentimiento, y a mí me gusta esa fotografía que me dice cosas. Es decir, a mí la fotografía que plasma un paisaje muy bonito, muy retocado, a mí no me dice nada. Me gusta la fotografía ingeniosa.
Ese soy yo, el de los paisajes y el de la...
Que con muy pocos elementos, con nada, eres capaz de sacar una fotografía que te dice cosas.
Sí, ¿no? todo está aquí.
Bueno, mira, te voy a decir una cosa.
Perdón.
No, venga, sigue.
No, que yo quería decir, porque el tiempo va pasando.
Ah, bueno.
Que bajo un mismo latido, quería hablar un poco del acto inaugural, el acto oficial, el acto que tuvo lugar allí. Y entonces es curioso y, bueno, y coherente por otra parte, que en la presentación del acto estaba una representación del Ayuntamiento de Huelva,
sí.
La tercera teniente de alcalde, estaba, se llama Ana, perdón, pero se me ha olvidado
pues
el... Estaba diputada en representación de la Diputación Provincial, María Elmar Martín, estaba María Luisa Domínguez Borrallo, estaba la subdelegada del gobierno María José Rico y estaba la secretaria de la Asociación Cultural Iberoamericana Loli Bosque. Pues era un acto formado
que no me quiere dejar hablar,
solo
pero
por mujeres.
Es que Loli Bosque,
perdón, que tenía yo la palabra,
vale.
No pelearse,
un acto formado solo por mujeres y con el fondo del tapiz de Sandrín del que hablaba antes, sí, María Luisa. La verdad es que componía una estampa realmente bonita. De 5 mujeres, había hombres evidentemente, pero estaban en el público. Ese día el protagonismo eran para las mujeres, sí, de Huelva, las creadoras de Huelva, homenajeando a la mujer en general. Sí. Yo quería decir esto.
Y yo quería decir
Tú querías decir y lo dejaste mejor.
Que desde la Asociación Cultural Iberoamericana, que hay una cabeza muy importante, que es Loli Bosque, una mujer muy preocupada y muy entregada por la cultura, y que... con la que he trabajado codo con codo, sé que a ella a lo mejor no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero es que tengo que ponerla en valor, porque es una mujer muy valiosa y una mujer que está haciendo mucho por la cultura de Huelva, evidentemente junto a Jaime de Vicente, pero en este momento, que es el mes de marzo, yo quiero ponerla en valor a ella, porque a Jaime lo conocemos todos y sabemos que es muy valioso.
Yo le diré que he intentado cortarte, pero que no lo he conseguido. No,
pues, como suele, luego he venido del pelo, si quieres.
Como suele suceder. La verdad es que fue un acto con más de un centenar de personas, todas, yo no oí ningún comentario negativo en absoluto, todo lo contrario, todas quedaron encantadas
de participar muy atento, ¿eh?,
en esa fiesta de todos, y bueno, como decíamos antes, el que no estuviera allí en aquel momento tiene hasta el sábado a mediodía
para
visitar una exposición realmente singular. Se repite por cuarta vez ha habido equipos de mujeres artistas creadoras bajo la coordinación de María Luisa Domínguez Borrallo, que aparte de poeta, como ha demostrado antes, es una gestora cultural extraordinaria, pues la verdad es que hacemos... yo digo que en la Asociación Cultural Iberoamericana que estamos muy orgullosos de participar, de organizar este evento, y que, ya si se me permite hacer un poco de publicidad, sí, el día 27... aunque nosotros estamos en el otoño, a partir de septiembre, pero el 27 inauguramos en el Kodak de Gibraleón, en el pueblo de María Luisa, una magnífica exposición también de mujeres, se llama Pioneras, y son retratos de 100 mujeres periodistas de Huelva, algunas históricas y otras que están ahora en la televisión o en la radio.
Y eso, el día 27 en Gibraleón.
Pues está bien que hablemos de ello, porque es marzo y esas mujeres tienen un protagonismo y una importancia.
Efectivamente. Y el día 28, ya para terminar, en Isla Cristina, los que son de la profesión periodística lo sabrán, que el Colegio Periodista de Andalucía celebra su Asamblea General y su sexto encuentro regional en Isla Cristina. Entonces, como recepción, como bienvenida, pues la Asociación Cultural Iberoamericana, con otras entidades que ahora diré cuáles son, le ofrece una cata de libros, vino y jabugo, con las dos denominaciones de origen, Condado de Huelva, con tu, que ha sido tu pariente, el presidente, hasta hace muy poco.
¿Esto? No.
Sí. ¿Este? Ese es el de Aracena.
Claro, digo,
el último de Aracena. Entonces, la cata de libros, vino y jabugo se hace con las denominaciones de origen, Condado de Huelva, las denominaciones de origen protegidas, Condado de Huelva y jabugo, y se catan libros también. El libro que se va a catar es El Platero y yo, en la edición bilingüe del que habíamos hablado antes,
sí,
y tiene una particularidad que no han tenido las anteriores catas del libro de Unija Bugo, que tiene un invitado especial, una invitada, mejor dicho. La invitada especial es la mojama.
Yo estaba esperando a ver qué se
nos va
a
hacer. La cata cuando quiera de la mojama es muy importante, riquísima.
Los periodistas de Andalucía,
el cuarto elemento.
Los periodistas de Andalucía reunidos en Isla Cristina, pues celebrarán su Asamblea General, pero la bienvenida se la va a dar la cata de libros de vino y jabugo que organizamos, como decía antes, con las denominaciones de origen.
Tú estarás allí.
Hay que estar allí.
Hay que estar allí.
Y mi pariente también está.
El 28 por tarde, yo espero que sí, que no nos falle, Manuel Infante.
Bueno, porque, no, pero ya no es el presidente del Consejo Regulador.
Manuel Infante ha sido hasta hace unos meses Consejo Regulador, pero no le va a olvidar nadie del sector.
No, que va. Además, es que él lo vive, lo ha vivido, vamos, y lo sigue viviendo.
Ah, y es un poeta también.
Sí, escribe bastante.
Le canta a su amor la uva Zalema.
Sí, sí, ya sé que está enamorado de la uva.
Con permiso de Ana, su esposa.
Sí, Ana es un encanto, ¿eh?
Sí, lo es.
Ana es un encanto.
Él también es una gran pareja.
Sí. Bueno, pues resulta que esto se ha terminado, ¿eh?
Sí, a ver.
Si tenéis un minuto para decir esto, nada más.
Nada.
Pues yo quiero invitar a Huelva y provincia a que visiten la exposición Bajo un mismo latido, que es un proyecto de verdad que es fantástico y además es una manera de que entre todos pongamos en valor a la mujer. Y hay 16 mujeres onubenses que están representando el arte de Huelva y provincia. Y quiero dar las gracias a la Asociación Cultural Iberoamericana por su implicación y por haber acogido a este proyecto tan importante. Porque ojalá sea una anécdota el mes de marzo algún día, pero ahora mismo es una lucha.
Pues muy bien. Dicho queda, y aquí nada más que tenemos que agradecer la presencia, sobre todo de don Jaime de Vicente, el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, a doña María Luisa Domínguez Borrallo, a Mónica, porque con eso de la K, a Mónica Rodríguez.
Mejor Mónica, más sí Mónica, Mónica Rodríguez.
Mónica Rodríguez Bejarano y al amigo Gabriel. Como mi ahijado, vale. Porque algunos es con la R ahí. Pues nada, ya saben, Hispanidad Radio está aquí. Cuando tengáis que algún evento que tengáis que promocionar, sí, o lo que quiera que sea,
sí,
aquí están las puertas abiertas para cuando ustedes quieran.
Pues
muchísimas gracias.
Se agradece a todos. Se agradece muchísimo.
Y hay que promocionar lo que es de Huelva y lo de las mujeres, pues estupendo.
Yo voy a saludar a mi madre, que seguro me está escuchando. Mamá, hola. Papá, hola.
Vamos a hacernos la foto ahí fuera también.